buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa a 5:30 de la mañana hasta las 6. Los acompañamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. La temperatura actual 16 grados 9 décimas, una máxima prevista para hoy de 28 grados. Cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso esta mañana, claro y algo nuboso hacia la tarde. Para el próximo miércoles, mañana 13 la mínima, 29 la máxima, con cielo claro, algo nuboso. El jueves 16 la mínima, 30 la máxima, nuboso, periodos de cubierto, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. La temperatura en Colonia hoy 16 grados, 9 décimas. Algunos de los títulos que hoy forman parte de lo destacado en los matutinos de Uruguay, el diario El País titula: el papel de China en la guerra entre Rusia y Ucrania, otro motivo de tensión con Estados Unidos. Campañas del no y el sí buscan votos del exterior de cara al referéndum. La calle Pou se planta ante sindicalista que fue uno de los ideólogos del referéndum. El Ministerio de Salud Pública dice que mira sin preocupación el aumento de contagios en China. El gobierno tiene un enorme desafío, dice jerarca de Economía. El informe especial del diario El País sobre Nacional y Peñarol, respeto y las razones por las que los dirigentes lo respaldan. Optimismo en Peñarol para que Arias pueda estar ante Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado es el líder del campeonato, en la apertura del fútbol uruguayo. El Observador titula: intendentes encontraron fórmula y se aprestan a unificar multas de tránsito. Otros temas destacados hoy por el diario El Observador: acuerdo de precios y baja del IVA mínimo, las ideas que manejó en reunión del Partido Colorado en las últimas horas. Más temas destacados: el Frente intima a Heber a investigar abusos, pero le da un mes de plazo para no enrarecer el clima electoral. La oposición divulgó 50 denuncias sobre abusos policiales a mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes, en su mayoría pobres, dice el informe del Frente Amplio que se conoció estas horas. Alonso y la difícil decisión para el arco, el histórico Muslera o el momento de Rochet. Esto tiene que ver con el partido que se está preparando ante Perú por las eliminatorias. Más temas destacados en Uruguay a esta hora: un uruguayo que ganó concurso internacional y diseño y del logo del Día de las Matemáticas. Es Hernán Varela, estuvo hablando con la prensa cómo creó el ícono de esta fecha. Fue súper difícil, dijo, pero resultó un golazo. Está publicado en las portadas haciendo referencia al Día Internacional de las Matemáticas que se celebró el 14 de marzo. Javier García respondió al Frente Amplio: si tienen 50 denuncias que vayan en fila y lo denuncien. El senador del Frente, Charles Carrera, contestó al ministro y dijo que las denuncias ya fueron realizadas ante la justicia. Paro en Casa de Galicia tras alerta del PIT-CNT por intento de dividir a trabajadores. El sindicato de funcionarios de la mutualista convocó a protestar ante la Federación de la Salud por limitar su negociación. El Frente presentó las 50 denuncias que decíamos por abuso. En tanto, la gestión de la calle Pou tiene 52% de aprobación y 28% de desaprobación, según equipos. Estos son los temas que destaca la prensa en esta jornada en Argentina. Mientras tanto, Noticias Argentinas titula: tras la polémica, Mansur dio marcha atrás con la creación de la Subsecretaría de Resiliencia Argentina. Guzmán adelantó que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional sería antes que termine el mes. Guzmán y un mensaje al kirchnerismo: si no hubiese acuerdo con el FMI, ahí sí habría un ajuste. Durán Barba dijo que Alberto Fernández es bastante más de derecha que Macri. El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea aprueba un cuarto paquete de sanciones contra Rusia. Son las 5 de la mañana, 34 minutos.
Uruguay.
SINAE reportó 9.574 casos activos de COVID-19 este lunes. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, se realizaron 7.567 análisis, se detectaron 1.273 nuevos casos de coronavirus, además se registraron 8 fallecimientos. La calle Pou asistió al desfile de la Patria Gaucha, el tradicional desfile de caballos y jinetes en el marco de la 35ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó. Recibió la presencia del presidente de la República. La actividad reunió a más de 4.000 equinos que desfilaron por la capital departamental, culminando con un homenaje al general José Gervasio Artigas en la Plaza 19 de Abril.
Hoy por primera vez en no sé cuántos años, le pueden preguntar a la gente de la frontera, la nafta está más cara, el combustible está más caro en Brasil que el lado uruguayo, lo que ha aumentado al resto del mundo. Bueno, nosotros lo venimos sujetando y no haciendo los aumentos que indicaría lo que cuesta el combustible en el resto del mundo.
De cara al 27 de marzo, ¿está totalmente concretado
y oficializado que usted va a ser el vocero de la campaña por el no?
Yo no sé si llamarle vocero, porque en realidad hay una barra grande acá que representa a distintas corrientes dentro de la coalición que están yendo a actos, están yendo a debates, a programas. Lo que yo voy a hacer seguramente, esta semana, no la otra, es como ustedes me han visto estos dos años, es sentarme enfrente a una cámara, sentarme enfrente a ustedes, dar mi punto de vista de qué se trata esta ley que impulsamos. Pues yo vine acá a Tacuarembó, recién este paisano me saludara de Paso del Cerro. Yo en Paso del Cerro creo que estuve el 7 de febrero a las 9 y media de la mañana del año 2019. Entre me reclamaron la ambulancia, que era una pala vieja, me reclamaron que haya señal de internet y me reclamaron algunas cosas que uno fue metiendo en el disco duro, después lo pasamos por el matiz de nuestro técnico, hicimos un compromiso con el país con 5 partidos políticos y lo llevamos a la ley de urgente consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay atrás todo un trabajo de escuchar, de elaborar y de comprometerse.
Sobre su visita a Chile, el presidente Lacalle Pou dijo:
a ver, es la asunción de un presidente, poca cosa, ¿no? El hombre es el día más importante en el que asume, concentra todo, no lo vamos a andar molestando. Simplemente.
¿Pero qué conversaron?
Por un saludo breve, poniéndose a las órdenes. Después tuvimos un almuerzo con los presidentes. Y bueno, ahí somos todos.
¿Está todo
amigos.
Bien ahí?
Sí, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Vení, arrimate, vos. ¿Qué? Sí, sí, obviamente. De hecho, ya escribí una carta y estamos viendo, creo que se juntan el lunes, el 22 o el 23, martes o miércoles va a hallar la cadena del sí y después veremos nosotros. Capaz que le obviamos a aburrirlo y hacemos directo a conferencia de prensa.
¿Cómo es la relación, el vínculo con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio y por hoy?
Hace tiempo que no lo veo, pero hasta la última vez que lo vi bien.
Pero siempre fue buena cuando fue presidente.
Sí. No hay necesidad de pelearse.
No, está
bien. Ustedes saben que yo uso seguido una frase que leí en un muro de Melo, llegando de Río Branco, pintado por una juventud partidaria, no voy a decir de qué partido, pero recién pintada estaba. Y decía, firme con las ideas y suave con las personas. Y después me enteré que era una frase famosa y me ha seguido desde hace mucho tiempo. Si uno tiene idea firme, no tiene por qué ser duro con las personas.
El 24 va a estar en el Estadio Centenario y le cambié de tema rápidamente.
No quiero ser seca, no he ido, así que si ahora voy, todavía me echan la culpa.
El Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género busca promover la igualdad de género a través del trabajo con varones para la construcción de nuevos modelos de masculinidades para que niños, adolescentes y hombres adultos puedan lograr una mejora significativa en sus vínculos consigo mismos y otras personas en un marco de equidad, salud y bienestar, aportando a generar sociedades conscientes y democráticas. El centro, junto a la Intendencia de Montevideo, trabaja en el programa Atención a Hombres que Deciden Dejar de Ejercer Violencia. Este tema fue parte del diálogo del psicólogo Darío Ibarra.
Alarma bastante el porcentaje de los varones que son conscientes del ejercicio de su violencia, que es mínimo. Nosotros no tenemos datos, porque ahora los datos no son públicos, a través del Ministerio del Interior, sino que tenemos los últimos datos del 2019, donde aparecían 40.000 denuncias por violencia doméstica y el 75% de esas denuncias, los perpetradores eran varones. ¿Sí? Esos son los datos que tengo más actualizados. De esos 40.000 denuncias, ponele 30.000 varones que ejercieron violencia, el porcentaje es bajísimo. Yo diría que menos del 5% reconocen que ejercen violencia.
Sí, Gabriel O'Donnell comentó que los eventos internacionales van a tener consecuencias favorables y desfavorables en el terreno económico y comercial. El economista dijo que los eventos internacionales tendrán estas consecuencias y así lo expresó en rueda de prensa.
Bueno, es prematuro todavía poder dar una respuesta contundente, digamos, porque los eventos están en pleno proceso, pero es claro que aquí hay eventos de naturaleza económica comercial que van a tener consecuencias sobre la economía uruguaya, que han estos días estado arriba de la mesa, típicamente un aumento de precios que en algunos casos es favorable para Uruguay, en tanto es exportador, pero en otros de algunos rubros, típicamente la soja, es un claro ejemplo, pero en otros casos van a ser claramente desfavorables, como es el caso del petróleo, el más visible, que hoy cerró a $110 el barril, y caso el trigo, en el cual Uruguay, si bien no es importador, a nivel internacional el precio va a aumentar y eso va a tener consecuencias directas sobre la producción, sobre los costos de la canasta básica en Uruguay. Y también sobre algunos insumos para la producción agropecuaria, como son los fertilizantes que están fuertemente en estas horas. Entonces ahí hay todo un efecto de precios que al final del día se va a traducir en un shock negativo de término de intercambio. O sea, los precios de exportación de Uruguay van a aumentar, pero seguramente los precios de importación de Uruguay van a aumentar más, y eso tiene consecuencias sobre el sector externo de la economía uruguaya, la balanza comercial, y también sobre digamos el nivel de precios y sobre la canasta de bienes relevantes para los consumidores.
El asesor del Ministerio del Interior, Robert Parrado, comentó que está en marcha un software de envejecimiento facial de menores desaparecidos.
Yo creo que vale hacer como en un par de segundos una puesta a punto, ¿no? 2004 se crea el departamento, un 20 de septiembre, creo que es el primer hito en la materia. El segundo fue el fortalecimiento de la propuesta con el doctor José Díaz, 2005. Creo que el tercero es la sensibilidad del ministro de Interior, reunido con familiares, que le plantearon inquietudes, dificultades. Bueno, uno estuvo en la reunión, fue ampliando los detalles. Y no solo se comprometió, sino que me pidió que le diera una mano en esa materia, y a partir de ahí encaramos el ir profesionalizando el servicio. Y el último, el más importante de todos a mi criterio, es lo de la alerta Amber, que ahí está el diputado Álvaro Rodríguez Unter, que genera con la doctora Gabriela Torres el proyecto y me invita a participar, y bueno, aporté mi experiencia, mis conocimientos, mis saberes, vinculándolo a lo que ya estábamos haciendo en el Ministerio del Interior con el mandato del ministro, y surgieron un montón de inquietudes, y una de las más relevantes a mi criterio es, le da nombre y apellido al tema, o sea, porque lo pondría en una ley, y ya más allá de la aprobación de esa ley, ya está en marcha el software para el envejecimiento facial, que no solo es para menores de edad, va a ser para toda la población ausente, ¿no?
Internacionales. Inquieta repunte de casos de coronavirus en Bolivia. Bolivia registró la última semana epidemiológica 2.384 contagios de la enfermedad del nuevo coronavirus, 640 más frente al periodo semanal previo, un incremento del 37%, luego de 7 semanas de desescalada, según informó el Ministerio de Salud. La entidad detalló en su reporte que el país sudamericano acumuló hasta el 13 de marzo 897.489 casos positivos, 808.628 personas recuperadas de la enfermedad y 21.473 decesos por causas relacionadas con la COVID. 5:45.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23. En AM550. Ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del espectáculo. Mundo del espectáculo.
Oye, bienvenidos a este maravilloso programa que
hacemos. Espléndidos. Con Adriana Salgueiro. De lunes a viernes de 21 a 23 por AM550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio, multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli. Transmite CW1, AM 550, la radio del Río de la Plata.
Son las 5 de la mañana, 49 minutos, la temperatura en Colonia, 16 grados, 9 décimas.
Colonia.
El Banco de la República refinanciará la deuda de la cooperativa Láctea Calcar. El presidente Lacalle Pou se comprometió a buscar soluciones con los trabajadores, así lo informó el diputado Mario Colmán.
¿Por qué? Porque el 40% de las exportaciones que realiza Calcar, una empresa láctea, mucha trayectoria, que tiene está afincada en Taladillas y en Carmelo, eran a Rusia y habían suspendido sobre todo el pago, toda la relación comercial se había suspendido, entonces se encontraban comprometidos los salarios. Es así que el presidente bajo agua los recibió en esa oportunidad, tomó los pedidos y se comprometió a buscar soluciones. Es así que, bueno, fuimos llevando negociaciones en el Banco República y, bueno, en la jornada de ayer se resolvió justamente una refinanciación, porque estos ya tenían algunos adeudos, venían arrastrando un pasivo financiero complicado, ya se había trabajado en ello y, bueno, se dio la posibilidad de un nuevo apoyo que va a significar el pago de los salarios, pero también el pago para más de 100 y pico de pequeños productores que remiten leche.
Argentina.
El ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, anticipó que si la situación evoluciona deseablemente y en los próximos días está aprobado en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el primer desembolso que realizará ese organismo ocurrirá en el mes de marzo. Al exponer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, el funcionario explicó en cada revisión trimestral que llevará a cabo el FMI sobre el cumplimiento de las metas, hay un desembolso y acotó que además hay uno inicial que se producirá antes de fin de mes. El Comité de Representantes Permanentes de la UE aprueba un cuarto paquete de sanciones contra Rusia. El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea decidió aprobar un cuarto paquete de sanciones contra personas físicas y jurídicas de Rusia y algunos sectores de la economía de ese país involucrados en la ofensiva militar que Moscú lanzó en Ucrania.
Uruguay.
El presidente Lacalle Pou mantuvo un tenso intercambio con el gremio ANCAP. La situación se dio a la salida del acto inaugural de la sede de la UTEC, en que el mandatario encabezó en Minas. El gremio le reclamó al presidente por lo que considera es una privatización de la planta de Portland ubicada en la capital de La Valleja. Esto se decía.
Pero lo mejor seguramente
es la pero va en contra de la voluntad del pueblo uruguayo que se expresó en el 1992 y en 2003 por mantener ANCAP estatal y pública. La P de ANCAP, presidente, la P de ANCAP es de Portland.
No vamos a privatizar.
Usted lo está privatizando. Sí, porque si se asocia en un 80% se lo da el privado, le da la piedra caliza, le da los recursos, pero respóndame lo que le estoy diciendo, no para atrás, porque para atrás lo discutimos otro día.
No, pues yo discuto todo. Sí, porque hasta acá llegamos por muchos años, no por 15 ni por 20.
Lo que van a hacer es entregarle la riqueza de piedra caliza del Uruguay, 10 mil millones de dólares.
No, pero
100, tenemos 100 no, años, pero, tenemos para producir Portland durante 100 años. Pero, y tenemos un déficit de vivienda de 70 mil viviendas.
No vamos a privatizar. Queremos que sean competitivos.
Si le entregan, todos los recursos naturales, si le entregan el patrimonio.
Vos no vas a traer laburo.
No, pero yo no lucho por mí. Yo no lucho por mí. La gente que está pasando mal ahora, sí, la va a perder. ¿Sabe por qué? Porque los funcionarios públicos se tienen que. Va a generar un desarraigo brutal acá y en
Paraguay. No va a perder laburo, son funcionarios públicos.
Sí, se tienen que ir a Montevideo y dejar su familia acá. Eso gurises que ustedes dicen.
¿Por qué sabes que tienen que ir a Montevideo?
Y porque no van a pasar una empresa privada. Porque no van a pasar una empresa privada.
No es una empresa privada, es una asociación.
Es privatizar, presidente, porque si usted le da el 80%, le da los recursos naturales, le da los equipos y le da el sello ANCAP, es privatizar.
Obviamente. Vos te recibí como con 14 sindicalistas.
Se comprometió a que nos iba a.
¿Me deja terminar?
Sí, pero usted me permite decirle lo que se comprometió en aquel momento. Le entregamos una propuesta. Y usted dijo, la voy a estudiar y lo llamo para decirle mi respuesta. Nos enteramos por los medios de comunicación que iban a privatizar.
No, lo dije en la Asamblea General, que es donde yo tengo que rendir cuenta.
Sí, pero a los trabajadores no se lo dijo.
Yo con los sindicatos hablo. Yo no tengo obligación de pedirle permiso a los sindicatos. Hablo porque son representantes de una parte.
Nosotros pensamos que iba a cumplir con su palabra.
No me estás escuchando.
Sí, pero usted se comprometió con nosotros.
Yo creía que tenía que
tener obligación.
Cuando yo crea que tenga que hablar contigo, voy a hablar contigo.
No, pero no es conmigo, con los trabajadores.
Bueno, pero los trabajadores es un concepto muy amplio. Yo fui a la Asamblea General y dije lo que íbamos a hacer. Dije que íbamos a asociar a ANCAP. Y tengo todo el derecho para hacerlo después de muchos años de pérdida. Yo nunca te vi protestando por la pérdida.
Nosotros
ahora, cuando lo vamos a asociar para que tenga ganancia, no protestamos.
Sí, protestamos.
Pero muy bajito, además, no como hoy.
No.
Adentro de un cuarto oscuro.
No. Fíjese en los registros a ver dónde estábamos nosotros cuando hicieron la inauguración de la ciudad. De todas maneras, lo mejor que puede hacer por esta gente es no privatizar el presidente.
Preocupa el aumento en el precio de la carne. El incremento en el precio de la carne preocupa a vendedores. El producto aumentó su precio un 25% desde enero. Desde la Unión de Vendedores de Carne pronostican que en poco tiempo habrá más subas en el rubro. Dada esta situación, pedirán una reunión con el ministro de Ganadería, Fernando Matos. Tememos, dijo, que la venta al público se estanque. Esto lo comentó Alfonso Fontenla, de la Unión de Vendedores de Carne.
Bueno, preocupación. Sinceramente estamos viendo un ajuste al alza de los precios que está viniendo constante, permanente, alineada sí con lo que sería el precio internacional de la carne, pero sabiendo de antemano que el mercado interno sinceramente está renuente a poder soportar y seguir soportando nuevos ajustes, máxime que en la época del año en el cual se vienen dando, donde habitualmente la carne no tiene y no sufre incrementos mayores, eso se da básicamente en la posafra, en los meses del invierno, básicamente, y bueno, con vistas a corto lapso, sinceramente, estamos preocupados y realmente tenemos demora que, bueno, la venta al público se estanque de una manera muy muy peligrosa para lo que puede ser todo el comercio en general, ¿no?
Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, ve como algo positivo un eventual pacto voluntario de precios.
Tiene cierto grado de incertidumbre que cuantos más eventos peculiares como estos que estamos viviendo en los últimos días, obviamente que se hace más incierto todavía. Pero bueno, la mayoría de las estimaciones de los expertos, por ejemplo en la encuesta de expectativas del Banco Central, hablan de que la inflación a fin de año estaría por encima del 7%. Nosotros tenemos una estimación que es alrededor de más bien un, poco por encima de 7.5%, la que teníamos en febrero, y ahora probablemente la tengamos que ajustar un poco al alza, porque la inflación de febrero fue en el mes más alta también de lo previsto. En el caso de los empresarios, que también responden a una encuesta, la inflación proyectada es del 8%, o sea que, bueno, en las distintas estimaciones, estudios que existen de los analistas especializados en el tema, se hablaría de que la inflación estaría alrededor de 8% aproximadamente, y bueno, eso obviamente genera preocupación porque los ajustes salariales que están fijados, digamos, en los distintos acuerdos, tienen en cuenta un porcentaje de inflación más bajos, ¿no? El gobierno, como estimación oficial, planteaba que la inflación en 2022 iba a ser de 5,8, o sea, una diferencia de más de 2 puntos con respecto a lo que esperan la mayoría de los analistas. Y bueno, eso genera un poco este riesgo que decíamos hace unos minutos de que el salario real, a diferencia de lo que ha planteado el gobierno, que se esperaría que se empiece a recuperar en 2022, esa recuperación quede postergada para 2023 y este sea un nuevo año de caída del salario real. Y bueno, lo mismo con las jubilaciones.
La temperatura actual en Colonia, 16 grados, 9 décimas, la máxima prevista para hoy, 28 grados, con cielo claro y algo nuboso, neblinas matinales el miércoles, mañana 13, la mínima, 29 la máxima, cielo claro y algo nuboso, y para el jueves, un aumento en la temperatura, la máxima trepará hasta los 30 grados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Hasta aquí nuestro trabajo, este ha sido el panorama de noticias en la edición central de la M550 Radio Colonia. Los dejamos en compañía de nuestra programación. Ya llega El Exprimidor. Está Ari Paluch y todo el equipo.